Estos son los titulares de las noticias que estaremos cubriendo en el noticiero estelar de las 12 del mediodía. La Sociedad Interamericana de Prensa condena al gobierno de Cuba por prohibir la entrada a la periodista Carla María Pérez. Actores de la sociedad civil cubana abogan por la periodista Carla María Pérez. Estados Unidos enviará vacunas a México y Canadá. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que aprobará la liberación de fondos bloqueados en el exterior para la compra de vacunas contra la COVID-19. Avanza en el Congreso Federal de Estados Unidos medidas que favorecen a los llamados soñadores. Y en Birmania siguen las protestas contra el golpe de Estado y aumentan los muertos. Más informaciones a las 12 del mediodía aquí en Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? Nuevamente les saluda Alejandro Marcano Santelli en este programa Venezuela Hoy. La noticia que está rodando, la noticia que es de gran interés para el mundo entero y creo que también para la justicia estadounidense, es la posibilidad de la extradición de Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y de mafiosos gánster que están aliados a él. De ellos, incluso Cuba, el régimen cubano e Irán. Tengo tres invitados a los que le voy a dar la presentación de inmediato y la palabra de una vez. Esteban Gervasi, estratega político, el señor David Schwartz, presidente y CEO de la Asociación de Bancos en la Florida, y el señor Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional. Y con la experiencia que usted tiene, señor Guillermo, quiero comenzar. Cueto ha trabajado en estos temas, los conoce profundamente, sabe cómo se trabaja con la justicia. Cuando este tipo de personajes son capturados y enviados a la justicia estadounidense. Señor Guillermo, ¿cuál es la importancia de Alex Saab que se enfrenta a la justicia norteamericana?
La importancia no solamente limitada a los parámetros de lavado de dinero de los 350 millones de dólares en conjunción con la GGL, el grupo GGL, referente a los dineros que se utilizaron para la CLAP y se malversaron y se robaron millones de dólares. Yo lo veo como un parámetro muchísimo más amplio que incluye todas las transacciones que hizo Alex Saab en cuestiones de oro, de petróleo, de gas, etcétera, no solamente bilateralmente con otro país, sino geopolíticamente, con el caso de Rusia, a través de Turquía, las relaciones que él tenía, que es otro parámetro también, o otra dirección de esta, del interés nacional de los Estados Unidos y del mundo entero, en realidad. La relación de él con el Medio Oriente, específicamente con Irán, su relación con Siria, su relación en Palestina, él es libanés-palestino, etc. Ahí hay una serie de relaciones y de transacciones, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político e inclusive insurreccional, porque hubieron contactos, según hay información, con movimientos terroristas. Estoy hablando de Hezbollah y con Hamas, etcétera. Así que, al igual que con otro funcionario que Maduro mandó recientemente, estoy hablando de los últimos dos años, al Medio Oriente con el mismo tipo de misión. Así que Saab es el epicentro de una serie de conexiones, una serie de transacciones y de estructuras geopolíticas internacionales, de nuevo, no solamente de lavado de dinero y de crimen transnacional, sino también de terrorismo y de otra serie de actos que implica a grandes potencias.
Ayer Esteban Gervasi me comentaba en un reportaje que hicimos para Radio y Televisión Martí con su análisis que él dudaba mucho de que lo trajeran. Ya se ha hablado de un avión, según la revista o el periódico El Tiempo, el medio colombiano, de que había un avión de la DEA esperándolo traer, y Esteban me dijo, no, eso va a tardar un tiempo más. Un recurso, una apelación, parece tener la victoria siempre el mal, siempre tienen un recurso para no trasladarlo. ¿Cuál es la importancia de cuidarlo, de protegerlo, de que no llegue a revelar esas negociaciones que tiene en ese mundo mafioso, Esteban?
Alex Saab es el bookkeeper de esta mafia del entorno que nace en el 2011 cuando aparece por primera vez Alex Saab de la mano de Hugo Chávez y de Juan Manuel Santos en Venezuela. Él llega por recomendación de Piedad Córdoba y de la canciller María Ángela Kim y de Nicolás Maduro, que tenían en ese momento una relación personal. Y Alex Saab es una persona que entra formalmente en el acuerdo bilateral entre Colombia y Venezuela, que tanto Hugo Chávez firmó como Juan Manuel Santos. Hay un video en las redes sociales del 2011 donde se ven firmando Hugo Chávez, Santos, Alex Saab y el ministro del Comercio en aquel momento para la entrega de unos bienes, de un proyecto de vivienda que nunca se ejecutó. Y él es entonces como el bookkeeper, la persona que administraba los reales de todo este gran conglomerado. Y como lo dijo Guillermo, fue creciendo a un nivel que se convirtió en una pieza clave de toda esta estructura, de todo este endiamiaje para el manejo de ilegitimación de capitales sucios de narcotráfico, terrorismo, trata de blancas, venta de armas. Él estuvo en la negociación inclusive de la instalación de los Kalashnikov en Venezuela, estuvo en la operación de la instalación de la fábrica de Glock, que es una marca de pistola a nivel mundial en Venezuela, de municiones, hasta llegó al tema del CLAP. Él manejaba absolutamente toda la administración de todos los grandes negocios del narcorrégimen de Maduro, y hoy, por supuesto, tiene un nivel de información. Por eso digo, él puede ser asesinado, él puede ser liberado en una operación comando. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Hasta que yo no lo vea con la braga anaranjada, esposado en los tobillos y en la mano, en una cárcel de máxima seguridad, en cualquier estado de los Estados Unidos, yo no diré que él es extraditable.
Ahora, la pregunta más importante, yo creo que se la tengo que hacer al señor David Schwab, repito, presidente y CEO de la Asociación de Bancos de la Florida. Señor Schwab, en la causa que se le está siguiendo originalmente está radicada aquí en la Florida por lavado de dinero en este patio. Ustedes como banca, ¿cómo se hace? ¿Cómo han movido? ¿Es más dinero? ¿Es mucho dinero? ¿Es una cantidad que no se había detectado? ¿O ya las autoridades estadounidenses han monitoreado de cerca qué hicieron? ¿Cuál es la ruta de ese dinero mal habido, bañado en sangre, robado, que ha arruinado a países y que ha entrado a la banca estadounidense?
Bueno, buenas tardes a todos. Primero, un gusto de estar con ustedes. Bueno, sabe, es un tema bastante complicado porque el lavado de dinero, y con una definición muy simple, muy sencilla, es de ocultar el origen de fondos ilícitos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de, en este caso, testaferros. Lo hacen a través de empresas offshore o empresas fantasmas. Entonces, hay mucho movimiento, pero como nadie sabe el origen y puede conocer el origen, porque pasan de un banco a otro banco de América Latina para Asia, Europa, después vuelve a los Estados Unidos. O sea, no deja un trace muy claro del origen de los fondos. Entonces, esa es la complicación. Pero en este caso, sí, los bancos habían detectado algo. Los bancos habían reportado a través de reportes de operaciones sospechosas que detectaron movimientos a través de señales de alerta de sus sistemas de monitoreo de actividades sospechosas. Y eso señalaron a nuestro UIF, o sea, Unidad de Inteligencia Financiera, que es FinCEN, y es algo que sí, desafortunadamente salió en los famosos FinCEN Papers, FinCEN Files, porque había una, ¿cómo se dice?
Una red flag.
¿Cómo?
Una bandera roja.
Bueno, una bandera roja, pero quiero decir que esos reportes, esos ROS, que son confidenciales y no deberían estar en las manos del público, por algún motivo u otro, se encontraron en las manos de esos investigadores de la prensa internacional. Entonces salieron a la luz y ahí se puede ver que habían reportes enviados de los bancos. Entonces, los bancos detectaron los movimientos y después es al Departamento de Justicia, la DEA, etcétera.
Perdona que lo interrumpa, señor Schwab, para pasar ahora a la parte técnica con el señor Guillermo Cueto. Pero todos esos dineros que fueron revelados por la prensa, como usted está señalando, ¿estaban vinculados al nombre Alexa?
¿Está preguntando a mí?
A usted, sí, señor.
No. Ese dinero estaba vinculado a varias empresas locales, o sea, de los Estados Unidos, del estado de Delaware, que Delaware actúa desafortunadamente como un paraíso fiscal porque no hay transparencia. Bueno, pero en todos los Estados Unidos no hay una transparencia en la formación de una empresa. Entonces, vino de empresas americanas, empresas europeas, empresas asiáticas. Entonces, varios tipos de empresas, pero no al nombre de Alex Saab.
Ahora, señor Guillermo, fíjese, es dificilísimo hacer el seguimiento, pero una vez que la banca, como decía Esteban, se oyen y las banderitas rojas se prenden todas, ¿cuál es el papel de la investigación? Usted, como lo que me pueda revelar, como exfuncionario de seguridad nacional de este país.
La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que obviamente tiene vinculación directa con el Departamento del Tesoro, Departamento de Justicia, etcétera, y con la banca privada, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero, está en liazón continuamente, segundo por segundo, con la comunidad de inteligencia y los servicios de inteligencia de todos los países. Cuando hay ese tipo de aviso o de al menos de una serie de interrogantes sobre una serie de transacciones o movidas de capitales, de dinero, que se nota en el sector privado, eso yo diría que siempre o casi siempre se le informa a una serie de países, en este caso los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, OFAC, etcétera, el cual entonces hace reportes y alerta al resto de la comunidad de inteligencia. Al ponerse el aparato completamente entero de la estructura de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y los liazón de nosotros, los enlaces de nosotros en el mundo entero, entonces el monitoreo es increíblemente efectivo y sumamente agudo, porque ahí está el monitoreo electrónico de SIGINT, lo que nosotros decimos, o sea, señales de inteligencia que se monitorean, está la parte human, o sea, la parte humana, se va y se habla con las personas que están vinculadas a estas interrogantes o a estos bancos o a estas entidades o organizaciones bancarias y financieras en el mundo entero. La cantidad de información que se obtiene es muy grande, por lo tanto es muy difícil que se salga de la mirilla, no solamente de los Estados Unidos, sino de la comunidad de inteligencia internacional.
¿Qué podemos, Esteban, esperar en los próximos días? ¿Qué se puede esperar? Yo sé que, igual que yo, espero poder hacer la cobertura y verlo con un traje naranja para que rinda pues declaración, revele cuáles son sus conexiones. Pero bueno, lo veo ahora un poco lejano. ¿Qué podemos esperar como ciudadanos, como justicia, como país, con este personaje que es solicitado por esta nación?
Alejandro, primero quiero felicitar tanto a David y a Guillermo por el trabajo que hacen, porque son parte de una estructura que funciona. Cuando estos criminales de los países, sobre todo los países latinoamericanos, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, Honduras, cualquier país latinoamericano tiene una mafia, cree que son no son tocables, que son los intocables. Y los servicios de inteligencia, la banca privada y todos estos mecanismos de protección funcionan. Ayer vimos cómo una corte del sur de Nueva York sentenció al piloto y dueño de una empresa aérea que le dio servicio a Tarela y Sami. Y este señor le estaban pidiendo 30 años, creo que al final negoció 6, pero entregó una cantidad de información. Ese era apenas un piloto de un avión y él está involucrado y está ahora en una cárcel federal de los Estados Unidos. El caso Alex Saab es otro trabajo, no es solo Alex Saab, es parte de toda su estructura. Ya han caído varios, ya han sido capturados, ya tienen orden de captura en varias partes del mundo. La esposa se la tuvieron que llevar a Rusia con los hijos para protegerla, no de Maduro ni eso, sino, ni de los Castro, sino protegerla de que no fuera capturada porque ya debe manejar cierta información. La estructura funciona. ¿Qué podemos esperar? Lo que dije antes, cualquier cosa. A él lo pueden asesinar en la cárcel, como pasó con este señor involucrado en el tráfico de sexo ligado a los Clinton. Lo pueden hacer una operación. Acuérdate que Rusia, Turquía, Irán, varios países del Medio Oriente están ligados al ECSAP. Pues Cabo Verde es una isla vulnerable. En cualquier momento puede haber una operación, enfrentamiento, puede haber muertos. Como lo dijo Guillermo antes, él está ligado a grupos terroristas. Estos grupos tienen control de puertos, aeropuertos en ciertas áreas. Vemos como el circuito de cortes constitucionales de África a varias veces ya ha dado varias decisiones a favor de él. Inclusive anteayer dieron una, que tenían que liberarlo. O sea, vimos como dos funcionarios del gobierno de Cabo Verde el año pasado viajaron a Venezuela, se le entregó un dinero, lo negaron, fueron destituidos. O sea, hay muchas maneras de que este señor salga vivo o muerto antes de llegar a Estados Unidos. Por eso, repito, yo diré, tuvimos un triunfo cuando lo vea en una cárcel de máxima seguridad aquí.
Ahora, señor Schwartz, David Schwartz, presidente y CEO de la Asociación de Bancos de la Florida. Estamos en un mundo ahora tan convulso, un mundo donde todos estos mafiosos lo que buscan es el trasiego de drogas, armas, pero el dinero, un dinero que definitivamente termina entrando a los Estados Unidos. ¿Cuál es el trabajo específico que se está haciendo ahora, apartándonos un poco solo de Alex App, que es una pieza importante de este rompecabezas? ¿Cuál es el trabajo de ustedes, los banqueros, para determinar qué dinero que está entrando, que no es ganado, bien ganado, sobre todo en medio de esta pandemia donde hay una crisis económica que ha golpeado a todos los sectores? Entonces, me imagino que se deben ver gente que no está golpeada y que hay fortunas muy grandes moviéndose en la banca. ¿Qué están haciendo?
Bueno, es que estamos tratando de conseguir la más información posible sobre los cuentavientes, sobre todo cuando se trata de una empresa, o sea, doméstico o una empresa offshore. Y a veces no es fácil, porque ¿qué pasa? Puede ser que el dueño de una empresa es otra empresa offshore, después el dueño de esa empresa offshore puede ser un fideicomiso. O sea, es difícil a veces de llegar ahí a tocar carne y hueso, que es lo más importante. Estamos implementando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning para tratar de analizar mejor y con más eficiencia todos los datos que recibimos, no solamente a través de la información que nosotros obtenemos, pero también de fuentes de la prensa, de medios sociales. Todo eso se mete dentro de esa nueva tecnología. Y esos avances están ayudando bastante en penetrar, digamos, esas empresas que utilizan. Entonces, realmente hay un enfoque ahí en implementar esas nuevas tecnologías.
A nivel de inteligencia de seguridad nacional, señor Guillermo Cueto, ¿en qué se está trabajando en los Estados Unidos?
Mira, el tema de Saab es muy importante porque Saab está dentro de un grupo reciente que antes de los disturbios civiles raciales en los Estados Unidos fueron a Palestina y fueron a Siria y reclutaron a operativos terroristas de Hezbollah y de Hamas, fueron a Venezuela y prepararon células, prepararon otros operativos para hacer operaciones asimétricas, insurrección en las calles de los Estados Unidos. Eso está escrito en un informe del Departamento de Justicia, creo que, no sé si con más detalles, pero lo que yo recuerdo es básicamente eso. Pero la trascendencia es no solamente financiera, la trascendencia es en la estabilidad sociopolítica del sistema americano y de la tranquilidad de los Estados Unidos, además del hemisferio. Pero, por lo tanto, tiene unas implicaciones tremendas. Se trabaja en muchas direcciones, esto es multifuncional. O sea, no solamente la parte fiscal, sino la parte operativa, insurreccional, de una serie de traslados de bienes que son, inclusive de personas, de trato de blancas, o sea, de personas, etcétera. Alejandro, es muy, muy amplio. Y eso se está trabajando en los Estados Unidos y en el mundo entero. Acuérdate que la comunidad de inteligencia de nosotros es global, es geopolítica y está enfocada en una dirección multifacética y funciona.
Mira, Alejandro, es tan importante lo que está planteando, que ha planteado David y Guillermo, que te voy a explicar una cosa que no podemos olvidar. La fundadora del movimiento Black Lives Matter ha sido 3 veces testigo invitado del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, financiada directamente con Nicolás Maduro. Tiene fotografía, video, inclusive tiene camisas y chaquetas del Consejo Nacional Electoral. Hace pocos días en la frontera acaban de capturar 4 miembros de una célula terrorista de Hamas que trataban de entrar por México. Pero además, quiero recordarle que en las elecciones de noviembre que sucedieron, este escándalo de la duda del proceso electoral viene de la mano de una empresa que se fundó por Chávez y Jorge Rodríguez y precisamente financiada con Bolichico y parte de Alex App, que es toda esta empresa, tanto Smartmatic como Dominio. Y eso es una investigación que no se ha dado. O sea, que esta gente, como lo plantea Guillermo, entran en todos los cimientos de la sociedad. Si no te entran por el área de trata de blanca, de corrupción, te entran por la política, financia candidatos, meten dinero en campaña política, como lo denunciaron ahorita en Ecuador, que el candidato de preferencia en Ecuador está financiado por dinero de la FARC. ¿Tú crees que un guerrillero que está en la selva manda a través de una transferencia bancaria a Suiza? No, lo hace un personaje como Alex App o una estructura de una oficina como la de este señor. Eso es la importancia. La gente no, esto no es la persecución de un tipo que es testaferro solo de Cilia Flores o de Maduro o Diosdado Cabello. Este es un señor que maneja un conglomerado, una estructura global, criminal, que puede operar y hacer pagos y transacciones para evadir cualquier sistema de seguridad. Su función es esconder los dineros mal habidos y los dineros que se van a utilizar para el mal. Y ejemplos sobran. Por eso es vital que los ciudadanos que ven este programa, cualquier cosa que vean o cualquier persona que trabaje en una empresa de esta o haya participado, lo denuncie. Porque eso al final es lo que ayuda a que nuestros países sean transparentes, puedan tener democracia, puedan tener separación de poderes, porque si no, vamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos, que en los últimos meses esto ha sido un desastre porque está metido dinero en el narcotráfico, la corrupción. Estamos en un momento donde está en riesgo la seguridad de los Estados Unidos con el tema del borde sur. Y lo hemos visto también desde Canadá como han tratado de ingresar terroristas. Entonces, siempre estamos bajo ataque.
Bueno, pero termino porque me quedan escasos minutos.
Me quedan ocho minutos,
pero bueno, lo voy a compartir porque, insisto, como dice Esteban Gervasi y el señor Guillermo Cueto, la información que está dando David Schwartz de esa inteligencia artificial en la que está trabajando la banca estadounidense nos hace ver que están dando pasos importantes para detectar a los enemigos, porque los enemigos se alimentan con ese dinero. Y el señor Guillermo, cuando habla de la seguridad nacional, a mí me genera una gran tranquilidad saber que en este país, que es mi casa de acogida, de la cual ahora soy su ciudadano, pues hay que seguir luchando para detener a estas mafias. Estas mafias que lo que pretenden es desestabilizar al faro de la libertad, que es Estados Unidos. Señor Schwartz, esto es una pregunta muy personal, igual se la voy a hacer al señor Guillermo. Cuando tenemos este miedo, esto que está describiendo Esteban Gervasi, de que el mal llegue a Estados Unidos, de que las cosas se pongan peor, y viendo el trabajo que ustedes están haciendo, ¿usted duerme tranquilo?
Bueno, sí, duermo tranquilo porque yo sé que estamos en una lucha bastante difícil, con varios retos que son difíciles a veces de sobrepasar. Pero yo sé que tenemos una comunidad policial de investigadores que siempre están adelantados, a pesar de los problemas políticos Y desafortunadamente la política siempre se mete en esas cosas, como mencionaron ahí de la frontera con México, que estamos viendo en este momento. La política puede cambiar, pero tengo confianza que la gente que está ahí en la primera línea de defensa está siempre trabajando para nosotros.
Señor Guillermo, le repito la pregunta a usted.
Ok, hay que distinguir la palabra tranquilo y confiado, como dijo David. Estamos, sí, porque estamos confiados, todos nosotros, igual que Germán, etcétera, y tú, Alejandro, pero al mismo tiempo, ninguno de los tres, ninguno de nosotros tres, en realidad, podemos, me estoy tomando la libertad de hablar por todos nosotros, dormimos en realidad tranquilos, porque yo recibo llamadas de Alejandro y de otras personas, etcétera, 24 horas al día, inclusive de madrugada. Entonces, quiere decir que hay una conciencia, hay una responsabilidad que la estamos tomando en serio y la estamos ejecutando, o sea, la estamos poniendo a funcionar, de estar informados, de comunicarnos unos a otros, de contribuir a la seguridad nacional, no solamente de los Estados Unidos, sino del continente y del mundo entero. Así que cogemos un sueño profundo porque neurológicamente y neurofisiológicamente la mente y el cuerpo nos los pide y nos lleva ahí, pero de que en ese sueño profundo, digamos que se puede extraer o extrapolar la tranquilidad, la tranquilidad es relativa, dormimos preocupados y nos despertamos preocupados a retomar los retos y las responsabilidades que este tema tan delicado, pero en realidad, como también acabamos de decir todos, tenemos gran confianza, tenemos esperanza y tenemos protagonismo, y las instituciones de los Estados Unidos son sumamente fuertes. Diga lo que diga, son muy fuertes, son muy dedicadas, muy consagradas a la profesión, igual que el sector privado, y por lo tanto, yo sí creo que como la verdad siempre prevalece, en realidad toma tiempo, pero prevalece, yo tengo gran confianza y tengo mucha fe de que vamos a prevalecer.
Alejandro, como queda un minuto y medio, yo quiero hacer la última pregunta. Okay. Y le pregunto a David y a Guillermo, ¿qué pasa con este sistema nuevo de criptomonedas que está mermando el dólar y está golpeando las monedas formales de los bancos centrales y que está fomentada por grandes multimillonarios, los dueños de Amazon, el de Tesla y sobre todo en China? Hay toda una operación con las criptomonedas que permite que estos conglomerados mafiosos, delincuenciales, puedan trasladar dinero, los narcos, se ve informe de inteligencia que son parte de mi trabajo.
Bueno, vamos a responder a Joar porque tiene 30 segundos para
sí, la pero me gustaría, Alejandro, que hiciéramos un programa sobre eso, porque
lo vamos a hacer, pero este Venezuela Hoy termina en menos de un minuto. Señor Schwab, ¿puede responder? La criptomoneda que está siendo usada para el lavado de dinero y es más invisible que la banca comercial tangible.
Bueno, rápidamente, no es tan invisible como se habla. O sea, es lo que llamamos pseudónimo. Entonces, es cierto que hay una clave que es un número larguísimo que no trae nombre ni nada, pero hay empresas que pueden entrar ahí y hacen un análisis forense y detectar quién es el dueño. Ojo, siempre si eso pasa por un exchange que está registrada. Y desafortunadamente todavía en ciertas jurisdicciones existen exchanges que no están registradas, que no son transparentes.
Le agradezco a los tres, a Guillermo Cueto por habernos acompañado, oficial de Seguridad Nacional, al señor David Schwartz, presidente y CEO de la Asociación de Bancos de la Florida, y al estratega político Esteban Gervasi. Hasta una próxima oportunidad en Venezuela Hoy, por aquí, por las redes de Radio y Televisión Martín.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.